MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Ya está, ya se acabaron las torrijas, ya se acabó la lluvia, ya se acabó la Semana Santa y aquellos afortunados que puedan tienen enseguida el puente de mayo. Aquí hay fiesta para todo, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que va a haber un largo puente que ya mis amigos catalanes me han recordado. Es que tenéis un puente muy largo, ya decía yo, digo, ya tendréis otras fiestas. Bueno, a lo que vamos, se viene fin de semana grande con la carrera de Bakú, la mejor carrera del 2018, que puede ser la mejor carrera de 2019. ¿Por qué? Porque los neumáticos no se calientan ni a tiros en esa larguísima recta, se enfrían y siempre provocan errores en los pilotos. Y este año los neumáticos tienen una ventana de trabajo más complicada. Además, circuito que sobre el papel favorece a Ferrari, con lo cual podríamos tener alternativa, y circuito que sobre el papel va a favorecer al McLaren, fíjate quién nos lo iba a decir, todo lo contrario que el año pasado, al McLaren de Carlos Sainz y de Lando Norris. Además, teniendo en cuenta que los Haas no van a ir bien, pues puede lograr muy buenos puntos, sus primeros puntos del año, Carlos Sainz en Bakú, este próximo fin de semana. Os recuerdo, 2:10 de la tarde, la carrera en esa nueva cita, siempre que lo comentamos, que es una de las... Lo malo es que las conexiones aéreas son malas, pero desde luego Azerbaiyán es un sitio que merece mucho la pena. Vamos a hablar de todo eso, vamos a analizarlo con Roberto Meri. Roberto Meri ya nos lo ha contado en otras ocasiones, no puede decir con quién está trabajando, pero está trabajando con un equipo de Fórmula 1 y tiene todos los datos. Y vamos a analizar a quién le va bien, a quién no le va bien, qué puede hacer McLaren, por qué puede beneficiar a McLaren. En fin, vamos a hacer un auténtico briefing, un debrief con Roberto Meri. Pero lo primero de todo es la primera cita que vamos a tener esta semana. No va a ser el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, sino que va a ser los entrenamientos para las 500 millas de Indianápolis. Allí va a estar Fernando Alonso y este va a ser el sonido que vamos a escuchar. Lo vamos a poder ver por internet, por la página web del circuito de Indianápolis, el sonido del McLaren Chevrolet de Fernando Alonso. Bueno, pues ahí lo tenéis, eso fue la anterior prueba que hizo en el óvalo de Texas, ahí iba unos 360 kilómetros por hora y ahora vamos a ver cómo está en prestaciones con Honda, porque en el campeonato dominan los motores Honda. Es verdad que es la primera vez Indianapolis en la que se va a correr en óvalo y todo cambia y queda a ver cómo ensambla McLaren ese equipo que ha hecho con una base de karting, con veteranos ingenieros que han ganado ya en las 500 millas, con vigías en las gradas de los buenos también, que van a hablar con Fernando Alonso, y un solo piloto de los 28 que van a estar en liza y que, os recuerdo algunos nombres, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, de los que conocemos, también tendremos a Marco Andretti, Max Chilton, Charlie Kimball, Scott Dixon, Felix Rosenquist, en fin, todos los que son figuras del campeonato indie-americano van a estar en las 500 millas de Indianapolis, que es la gran cita, sin duda, de la temporada americana de monoplazas. Eso es lo primero. Y lo siguiente, aparte de Bakú, también tenemos Fórmula E. También hablaremos de eso con Carlos Barazal. También hay que decir que descansan las motos, que descansan con la resaca de la carrera anterior, pero no han descansado este fin de semana las 24 horas de resistencia de Le Mans que han tenido, de motociclismo, que han tenido la victoria de David Checa. El hermano de Carlos Checa ha ganado con su Kawasaki y formando equipo con Jeremy Guarnoni, Gilles Steffer y Ervan Nigon. Ha ganado las 24 horas, por cierto, en los últimos 8 minutos de carrera, porque su rival de Honda tenía que parar, hacer una parada extra, paró en ese último momento y consiguieron ganar en Le Mans. 39 años el hermano de Carlos Checa y tercer triunfo en las 24 horas de Le Mans. Ahí no es nada, ¿eh? Desde luego, ahí tenéis, lo alto que va a estar. También vamos a contar ¿qué dice Rossi? Vamos a hablar de Rossi. Rossi dice que el objetivo es ganar carreras, que no se conforma con los podios y que está complicado. Lo hablaremos con Borja González, analizaremos qué pasa en el mundo de las motos. Y, por cierto, vamos a también a ver qué opináis de lo que ha dicho Jackie Stewart. Jackie Stewart, leyenda británica, 3 títulos mundiales, y bueno, ha dicho que lo de Hamilton a lo mejor no es tan bueno, y lo explica de la siguiente manera. Lo que Luis ha hecho es irse en el momento oportuno a Mercedes. Por supuesto que es muy buen piloto. Pero ¿acaso es mejor que Sebastian Vettel? ¿O tan bueno como fueron Alonso, Alain Prost, Jim Clark, Ayrton Senna, Schumacher o Jackie Stewart, ¿quién lo sabe? Realmente no puedes juzgar eso. La gran suerte que tiene es que tiene un equipo detrás muy potente, que tiene un equipo detrás muy poderoso y que está en el sitio adecuado en el momento oportuno. Son declaraciones al Mirror Sport y dice que efectivamente que Mercedes invierte mucho más que todos los demás equipos, que tiene miles de personas trabajando para ellos y que ni Ferrari o Red Bull llegan a su nivel, que necesitamos a Red Bull, necesitamos a Ferrari para que el campeonato sea reñido. Y yo he querido jugar un poco, que es preguntaros en Twitter, en mi Twitter, Carlos Miquel F1, pues si estáis de acuerdo con Jackie Stewart. ¿Y cómo va la encuesta?
Pues ha hablado el pueblo, Carlos. Estamos camino de los 3.000 votos. Hemos dado tres opciones. Si Hamilton es el mejor, Alonso es más completo o Vettel es mejor que todos ellos. Y de momento el 81% se decanta porque Alonso es el más completo. El 14% dice que Hamilton es el mejor y un 5% señala a Vettel como el mejor de todos.
Bueno, pues Dani Asenjo, mi productor, luego al final del COPGP recordamos cómo van los votos.
Actualizaremos, sí señor.
Tú que sigues mucho las encuestas, 3.000 votos es un nivel alto para la web de
para valorar está bien, es un buen número.
Bueno, es una buena encuesta. Cifra, sí, ojo, señor. Que es que hay encuestas para ser presidente del gobierno que tienen menos votos.
Es probable.
Bueno, ¿y por qué hay tanta gente que recuerda, aparte que evidentemente sois aficionados españoles, por qué recuerdan a Fernando Alonso en ese alto nivel si en los que cuentan el talento en la Fórmula 1 lo cuentan simplemente por algunos, lo cuentan simplemente por títulos mundiales? Alonso tiene 2. Hay otros que tienen 3, 4, 5, Lewis Hamilton. ¿Por qué? Pues por salidas como esta. Lo ha recordado hace poco en su Instagram, Fernando Alonso fue en el Gran Premio de España de 2011, salía cuarto, se puso primero. Un espectáculo.
Máxima tensión aquí en Barcelona. Ahí está, los motores a 18.000 revoluciones a front rojo. Se van a apagar los afro. Ahí está, salida del Gran Premio de España. Ha salido bien. De momento parece que ha salido bien, pero está siguiendo a Vettel. Fijaros cómo cambia dirección toda la recta. Sebastián Vettel, eso no se puede hacer. Va Fernando por Webber. Le ha cogido el interior a Webber. Se pone primero Alonso.
Oh,
vaya salida. Salida mágica de Alonso. Es espectacular. Ha pasado a 3 coches, qué barbaridad. Hay que grabarla.
Por fin.
Grábenla. Qué maravilla.
Bueno, pues una maravilla. Y os recomiendo que veáis en YouTube la lista de las 15 mejores salidas de Fernando Alonso y penséis si han hecho esas 15 salidas Hamilton o Vettel. Me decía alguien muy vinculado a Ferrari hace un tiempo, me decía que no hay mejor piloto en una primera vuelta de Fórmula 1 que Fernando Alonso. Y que la mayoría de errores de Vettel se han producido en primeras vueltas. Os lo digo como detalle y como comparación. Por cierto, vamos a hablar de historia. Sale un libro ahora sobre Ayrton Senna, sobre los mejores momentos, 25 historias inéditas. Historias inéditas de Senna 25 años después de su muerte. Se cumple este 1 de mayo 25 años. Y vamos a hablar con uno de los autores del libro, con José María Rubio, que lo ha escrito con otro de los, un periodista brasileño de los que más ha conocido a Ayrton Senna, que tiene ya 82 años, Leder Martins. Y además vamos a hablar con nuestro comisario Joaquín Verdegay, que tiene un montón de anécdotas de quién era Senna. Por cierto, Senna es considerado el mejor, para los cuentahilos, Senna es considerado el mejor piloto de la historia y tiene 3 mundiales. No tiene 7 de Schumacher, no tiene los 5 de Fangio o de Hamilton. Por eso digo que en el motorsport, donde el coche es tan importante, no se cuenta solo el número de títulos mundiales. Pero ahora nos vamos a analizar lo que puede ser Bakú con un invitado de excepción. My first kiss went a little
like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Este martes desde las 8:30.
Vamos a poner follow the leader.
Sigue la liga en tiempo de juego. Huesca, Eibar, Valladolid, Girona.
Tenemos el corazón de color.
Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona.
De color alegría, de color esperanza, de color felicidad.
Tiempo de juego. De juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Dans un taxi, la nuit s'enfuit. J'ai l'insomnie à fleur de peau et de l'ennui, plus qu'il n'en faut. Passer minuit
pues con música que podría valer para Ibiza, nos vamos para allá, pues con alguien que le gusta mucho la noche de Ibiza y más el día, porque se ha pegado un tute en la vuelta a Ibiza en bici este fin de semana que no veáis. En barro, ahora le preguntaremos qué tal ha acabado, pero me ha llamado la atención que también, por cierto, estaba otro buen amigo, Antonio Lobato, y Antonio llegaba totalmente amarrado y a su lado había una persona que estaba en chándal, limpito, duchado. Hay gente que se decía, bueno, no, ¿será que no ha corrido? Bueno, pues esa persona es Roberto Meri. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, que lo que pasa es que llegabas mucho antes, ¿no?, que Antonio.
No, a ver, es que la carrera fue muy, muy dura. Nos ha llovido toda la semana. Mucho barro, mountain bike, bastante peligroso el tema, la verdad, se puso. Y bueno, y yo ya sabéis que yo sea lo que sea que haga, me lo tomo siempre para competir, de verdad. Y Antonio, pues, fue más en plan tranquilo. Era la primera vez que venía. Y nada, fue más haciendo fotos y todo esto a las calas. Y bueno, y ya acabarla es un éxito porque muchísima gente se retiró de la carrera. Las condiciones eran muy malas.
Había mucho barro, ¿no?
Muchísimo. O sea, no sé si habéis visto alguna foto, pero ayer en una que es que no, yo no reconocía a nadie. Yo iba ahí y no sabía quién era quién.
¿Cómo quedaste al final?
El 12, que al final de las etapas en la general es igual que del 12. Corrí, en teoría corríamos con pareja,
sí,
pero mi pareja partió la cadena el día 2, reparó y la volvió a partir, total que nos quedamos ya sin cadena. Así que se tuvo que retirar y yo corrí solo toda la etapa y me metieron en clasificación individual. Por pareja si hubiéramos quedado al 13 y en individual he quedado al 12.
Bueno, pues muy bien. La verdad es que el 12, que supongo que habrá gente casi profesional ahí metida, es un puestazo. O sea que, bueno, es que está...
No, no, casi no, profesionales,
¿sí?,
de verdad. Sí, sí, hay campeón de España de ciclocross, campeón y subcampeón. Sí, sí, hay gente muy buena.
O sea que el top 10 era muy difícil, entonces, claro.
A ver, siendo realistas, las primeras 8 o 10 parejas son inalcanzables, son gente muy, muy buena. A partir de ahí ya hay un escalón, ¿sabes? Entonces ahí es ya lo que hay que intentar hacer. Primero son es como si nivel de élite del ciclismo.
Oye, ¿te has confundido de profesión o qué? ¿Tienes que haber sido ciclista?
No, que va,
Vale.
Lo único que veo que me gusta más es que no necesitas tanto apoyo económico como en los coches, es que te manda mucho el dinero y la máquina, como justo te estaba oyendo antes que decíais de lo de Senna, ¿no? 3 mundiales contra 7 a lo mejor de Schumacher.
Sí.
Y yo, para mí el mejor piloto es Senna que Schumacher, lo siento, pero para mí es así. Y tiene solamente 3 mundiales y el otro tiene 7, así que eso.
Es que, bueno, hemos empezado con ahora vamos con el análisis de Bakú, el debrief. Vamos a hacer un debrief, como dicen los cursis. Porque hay una manera de parecer que sabe de Fórmula 1, que es hablar con palabras inglesas. Es un truco que funciona. Pero se puede decir que es una reunión, ¿eh? Vamos a hacer una reunión para analizar lo que pasa. Pero hay gente que dice debrief, briefing, cursiladas varias. Bridgewater, ¿te acuerdas? Bridgewater, Monkey Seat.
Exacto.
Bien. Bueno, pero vamos al debate que tengo yo en Twitter, porque está funcionando además muy bien. Me han ayudado los compañeros de TJ Cope retuiteándolo, que es al hilo de Jackie Stewart. Claro, Jackie Stewart, que supongo que es un gran admirador de Hamilton, como todos en el fondo, porque Hamilton es una bestia. Dice, lo que diferencia a Lewis es que está en Mercedes. Dice, porque no sabemos si es mejor que Vettel o tan bueno como fueron Alonso, Prost, Clark, Senna o Schumacher. Nadie lo sabe realmente, la gran virtud es esa. Y en la encuesta, que va entre 1.100 votos, dice que Alonso es el más completo, un 81%, el 14% de Hamilton es el mejor, y el pobre Vettel hay un 5%, supongo que se han liado a la hora de teclear con la CEO, pero bueno, hay un 5% que dice que Vettel es el mejor. ¿Tú dónde estarías?
A ver, yo creo que Hamilton es bueno, no hay ninguna duda, y que es muy bueno tampoco hay ninguna duda.
Evidente.
¿Por qué? Porque Hamilton lo demostró el primer año que corrió con Fernando Alonso, que era el piloto mejor, porque estaba en activo, ahora ya no está activo, que había en el momento. Y quizás no es muy complicado llegar. Vale que es tu equipo, vale que tal, pero el tío tenía gracia corriendo, ¿sabes? Que estaba al lado de Fernando Alonso, no estaba al lado de David Coulthard.
Sí, está claro.
Y lo hizo muy bien. De hecho, acabó mal el año porque Hamilton fue mejor de lo que todo el mundo se esperaba. Así que bueno, yo creo que es muy, muy bueno. Se le ve, hace cosas que es muy bueno con un McLaren. No sé si te acordarás, creo que era en el año 2009, que no era un coche muy bueno. Creo que ganó una carrera en Budapest o era un año así, ¿sabes? Hacía cosas que realmente el coche creo que no estaba para hacerlas y él era capaz de hacerlas.
Claro. O sea que, bueno, sí. O sea, tú le metes entre los mejores históricos, ¿no?
A Hamilton. A Hamilton sí. Sí, sin ninguna duda.
¿Y a Alonso también o qué?
A Fernando también, obviamente. Sí, sí, a los dos. De hecho, es que el mejor año de la Fórmula 1 fue el último año que coincidieron ellos dos en el mismo equipo. ¿Por qué? Porque son dos pilotos muy, muy buenos con un mismo equipo y ya sabes eso a lo que conlleva. Y yo quiero ser mejor que el otro y por eso es normal que acabara así. Si no, no serían tan buenos.
¿Es lo mismo el Leclerc-Vettel que el Alonso Hamilton?
Es que Fernando tiene más carácter que Vettel. Y Hamilton tiene más carácter que Leclerc.
Claro. No, es que son dos toros bravos. ¿Sabes aquello? Lo que pasa, que es cierto que aquello se estuvo un poco mediatizado, aquel duelo, porque el equipo iba con Hamilton. Y eso también ayudó al debutante. Eso también es cierto, ¿eh? O sea, quiero decir que, reconociendo la bestia que es...
El equipo de Hamilton, digamos.
Claro, claro. Es que eso compensó las cosas. De hecho, yo creo que si Alonso se hubiera quedado, hubiera sido campeón en 2008. Pero bueno, esto visto a toro pasado, pues es muy fácil decirlo. Pero viendo que ganó con muy pocos puntos en la última curva a Massa, Hamilton, pues hombre, no sé. Yo creo que lo hubiera conseguido, pero claro, era difícil también en ese momento gestionarlo para Fernando. Pero bueno, es lo que hay. Vale, o sea que tú, aquí Hamilton es el mejor, Alonso es más completo, Vettel mejor que todos, no votas ni A, ni B, ni C.
El mejor, no lo sé, quién es, porque los dos son muy buenos y no me atrevería a decir quién es el mejor. Creo que deberían de correr, por ejemplo, este año tendrían que haber corrido el mismo equipo, en un equipo neutro, y que se viera sinceramente quién es el mejor. Es que, como bien decís antes, es que la máquina es tan importante que si un día te parece que uno es buenísimo y al día siguiente te parece que no es tan bueno, ¿sabes? Por eso mismo, que es que el coche es muy importante. Lo que está claro que Hamilton siempre ha rendido muy bien. Siempre ha tenido la suerte de estar en equipos de coches ganadores desde que corre, desde pequeño, ¿eh? No nos confundamos. Desde que corre Fórmula 3, corrió con el mejor equipo. Fórmula Renault, corrió con el mejor equipo. GP2, corrió con el mejor equipo.
Sí.
Lo ha ganado todo, pero ha corrido siempre con el mejor equipo.
Sí, correcto.
Y Fórmula 1 entró en McLaren, que era el mejor equipo aquel año.
Sí.
Y luego ha estado en McLaren cuando ha sido un gran equipo.
Y se ha ido cuando empezaba la decadencia, sí.
Exacto, y ha tenido la suerte. Lo que ha tenido la suerte es de poder elegir, aparte de ser muy bueno. Y por eso tiene 5 títulos mundiales.
Sí, claro, claro. Es que es como decir también que Schumacher era malo, ¿no? Schumacher era muy bueno, pero
muy
Schumacher
bueno, bueno.
Cae en el Dream Team. Claro, es que es así. Esto, bueno, en fin, hasta podríamos hablar de ejemplo de fútbol. Guardiola, donde más ha ganado es con quién, con Messi jugando. Si no, no es así, con Messi jugando en su equipo. En fin, ¿es el peor entrenador que cuando entrenaba al Barcelona? No, pero ganaba con el animal, pues es así. En fin, bueno, vamos al análisis. Tenemos, esto es como es podcast, lo podéis parar si os empalaga, pero es que vamos a hacer un análisis en serio, ¿vale? Entonces, el análisis en serio es lo siguiente. Tenemos, para Azerbaiyán, rueda, la dura va a ser la C2, la media la C3 y la blanda la C4. Es decir, penúltima gama más blanda, porque la C5 es la más blanda que hay. Entonces sería, pues la más blanda es la penúltima. Tenemos una mitad de circuito revirada y otra parte de circuito, que es la que tiene más peso en la vuelta, que es una recta a fondo, la más larga del Mundial, porque es un curvón a fondo. Entonces, ¿cómo puede ir, tú que lo tienes datos, cómo puede ir, por ejemplo, vamos a empezar con lo de arriba, el duelo Mercedes-Ferrari, ¿quién crees que, por quién te decantas?
A ver, viendo las últimas carreras, yo me decantaría por Ferrari.
Pues se parece a Bahrein, ¿no?
Porque tiene rectas largas. Y en Bahrein fue bien el Ferrari, que también tiene bastantes rectas. Así que yo creo que es un circuito de Ferrari. Creo recordar que el año pasado Raikkonen venía en una vuelta para hacer la pole y pisó el piano de la última curva, en la salida de la curva, no sé si os acordáis,
sí.
Se subió al piano y salió completamente de lado y creo que perdió la pole. Así que yo creo que este año puede ser un circuito de más de Ferrari aún.
Es que lo que contaba el otro día Nico Rosberg, tú estás un poco en esa línea, ¿no? Que le falta carga al Ferrari y sin embargo va muy bien en recta. que lo contaba Nico, se lo habían contado dentro de Ferrari. Yo creo que no. Bueno, es relativo, no. Cualquiera coge ese Ferrari, vamos. Pero
yo creo que Mercedes hace lo que quiere.
Ah, vale, ya estamos. La teoría de la conspiración, made in Mary. Vale.
Sí.
Okay. Vale.
Porque estaba ahí, yo estaba en Mercedes. O sea, te digo lo que creo, sí.
Sí, que ellos se guardan y que están guardándoselo siempre. Y ahora se lo van a guardar porque están arrasando. Vale.
Exacto.
Bien, bueno. Esperemos que resurja Ferrari este fin de semana. Vale, siguiente grupo. ¿Quién? O sea, luego vendría...
Una cosa, perdona,
Sí.
Y cuidado con Leclerc, porque el año pasado fue la primera carrera donde empezó a funcionar.
Ah, sí, es verdad.
Y fue una carrera que Raikkonen, venía a pasar la pole, o sea, venía más rápido que Vettel hasta ese punto y perdió la pole. Así que yo creo que Leclerc es un poquito más rápido que la Raikkonen, por lo que está demostrando de momento a principio de este año.
Sí.
Cuidado, porque aquí sí que creo que Leclerc puede estar delante de Vettel. Así como las otras carreras que la gente dice que sí, que no. O sea, que era más rápido Leclerc, que no lo creo, que realmente en Shanghai Vettel ha sido más rápido. De hecho, lo mostró todo el fin de semana. En Bahrein no. Y en Australia hay, o sea, fue más rápido Vettel también. Yo creo que esta puede ser otra tipo Bahrein.
Bueno. De todas maneras, hay que recordar que no ha dado pie con bola Vettel históricamente en Bakú, que venimos de...
Por eso mismo.
Creo
que es un circuito que a lo mejor Vettel no le gusta tanto, no se adapta tan bien, y creo que a Leclerc que le fue muy bien el año pasado, fue la primera vez que tuvo, puede ser.
Sí,
Y te digo, y si Raikkonen venía a pasar la pole, este Leclerc puede hacerlo muy bien.
Bueno, pues a ver qué pasa. ¿Tú hubieras aceptado la orden de equipo?
¿En Shanghái? ¿Tan pronto no? Tan pronto no, porque es que se lo dicen y él creo que... Claro, no sabemos realmente en qué momento se lo dicen, ¿vale? En el momento que nos lo ponen a 3, se lo dicen, él intenta irse, de hecho se va una o dos décimas en el último sector, y le deja pasar ya en la antes de la 1. Yo hubiera esperado una o dos vueltas. Si veo que consigo romper la zona de RS, vale, no le dejo pasar. Si no se la rompo, que sigue estando en mi zona de RS, le dejo pasar.
Ah, vale. O sea, si abres un poquito de hueco, tiras. Vale.
Claro, hubiera intentado hacer una vuelta. A ver, le rompo, que no utilice DRS, porque el DRS, sabéis que en Shanghai da muchísimo tiempo. Uh-huh. Y eso hubiera intentado hacer.
Y luego llega el gracioso de Vettel y dice, no, es que cuando iba delante de él me costaba irme. Claro, es que ya no tenías el DRS, pero bueno.
Claro, es que el DRS, por ejemplo, yo en Futuros lo utilizaba muchísimo para salvar rueda. O sea, sí, estás a un segundo, pero si yo en las curvas no ni apuro la frenada, ni abro gas de manera agresiva porque voy a ganar 3 décimas en la recta, ¿sabes? Las puedo perder en curva, las esas 3 décimas.
Sí.
Y es lo que hacía, ¿sabes? Dice, sí, puedo ir un poco más rápido, pero mira, voy a guardar ruedas, y sobre todo en Austria es un circuito que se nota una barbaridad.
Bueno, y hablamos del sector, del grupo intermedio. ¿Puede ser McLaren el cuarto equipo? Porque, claro, Red Bull luego está en tierra de nadie. En la larga recta, lo recuerdo, aunque la doctrina oficial de Fórmula 1 es no decirlo, que está penalizado por el motor Honda, que va peor. El Red Bull va un poquito peor que el año pasado. No es un gran cambio de motor. No era maravilloso el Renault, pero respecto a Mercedes y a Ferrari va un poquito peor. Es que hay que recordarlo porque también se olvida. A lo que vamos, después de Red Bull llegaría el grupo intermedio. ¿Puede ser McLaren el cuarto coche?
Sí que lo puede ser, sí. Yo creo que sí. Sí que lo puede ser porque es un circuito que se les puede adaptar muy bien. Y cuidado que no sé qué evoluciones llevará Red Bull ni nada, pero cuidado que McLaren no esté cerca de ellos, ¿eh? No en una vuelta, pero sí en carrera. Sin carrera porque tiene mucha recta y le va a costar Red Bull con el motor Honda.
Claro. Bueno, pues a ver, vamos apuntando todo. Yo creo que sería McLaren y luego Renault seguramente, o Alfa ahí pegado. Y
Renault, sí.
Y es que es un circuito donde ha ido muy mal tradicionalmente Haas, con lo cual ya mismo el propio jefe Steiner de Haas está diciendo que van a sufrir, porque yo lo he contado, al final McLaren lo que menos necesita son curvas largas, que haya muchos subvirajes, curvas cortitas, que no haya tanto subviraje parecidas a las de Bahrein, aunque yo creo que era Bahrein mejor todavía, pero bueno, que no está mal China. Vamos a ver si puntúa Carlos, que es lo que queremos todos. Oye, pues nada, te dejo descansar, que sigues ahí en Ibiza, así que...
Sí. aquí gozando del clima, que hoy también nos ha pillado la lluvia, así que...
Así bien, ¿no?
Desde que he llegado a Ibiza, el miércoles no he visto sol.
Madre mía, bueno. Pues ala, ánimo con el clima. Un abrazo fuerte, cuídate.
Un fuerte abrazo y un saludo a todos.
Vale, gracias. Quedaos ahí que vamos a hablar ahora de Ayrton Senna. My first kiss
went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Es una leyenda, se cumplen 25 años de su fallecimiento y yo siempre me acuerdo del documental de Ayrton Senna. Es brutal, está muy bien hecho, quizás le sobra maniqueísmo, pero bueno, esto para ponernos en situación de lo que era Ayrton Senna, yo creo que es una buena manera de ilustrarlo, porque vamos a hablar de un nuevo libro, 25 años, 25 historias nuevas sobre Ayrton Senna. Vamos a hablar con uno de sus autores, pero primero un poquito de ese documental de Senna que hace años nos emocionó y que siempre recomiendo volver a ver.
78, I came to Europe to compete for the first time. It was pure driving. It was real racing. And that makes me happy.
La irrupción de Ayrton Senna. Tiene un talento asombroso.
¡Ayrton Senna es un héroe!
Bueno, pues esta era la historia de Senna y para hablar del nuevo libro se llama 25 años más tarde, Historias desconocidas de Ayrton Senna. Tenemos uno de sus autores, José María Rubio, periodista. El otro, el que se encarga de la parte escrita, es Lemir Martins, que fue amigo de Senna, tiene ya 82 años. Hola, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tengo un viejo conocido tuyo para hablar de Ayrton Senna, que tiene un poco de prisa, así que lo voy a presentar ya. Joaquín Verdegay, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás, José María?
Buenas tardes, don Joaquín.
A ver, los dos habéis conocido muy bien a Ayrton Senna. José María, cuéntame un poco, brevemente, y ahora me quedo contigo hablando más del libro, ¿qué tiene ese Historias desconocidas, Senna, Historias desconocidas, 25 años más tarde?
Pues lo que hemos tratado con Lemir ha sido de recordar un poco sobre todo a la persona, y son 25 historias, muchas de ellas contadas por justo después del fallecimiento de Ayrton, semanas después, por su padre, por su madre, por gente muy allegada a él, y luego tanto Lemir como yo hemos aportado nuestras cosas. Yo tuve un conocimiento bastante intenso con de Ayrton gracias a Lemir. Y bueno, pues hemos hecho una mezcla de toda la gente que más próxima estuvo de Ayrton, que cuenta sus experiencias y cada uno cuenta como una historia, y luego pues nosotros hemos aportado también lo nuestro. Entonces creo que ha quedado una cosa que pasamos muy por encima del tema deportivo y nos enfocamos sobre todo en la personalidad, que tenía mucha, y en cómo vivía en las carreras, cómo vivía él su rivalidad con Prost, con Mansell, con Piquet, porque fue una época en la cual ahora mismo pues no hay esa rivalidad, no hay, hace muchos años que no hay ese grupo de cuatro pilotos que se llevaban mal, que se llevaban mal dentro de la pista, mal fuera de la pista. Era como juntar a Schumacher, Alonso, Verstappen con Mansell, Piquet, todos juntos, pues haces una Fórmula 1 que entonces atraía a mucha gente, que ahora son demasiado lineales, es mi opinión por lo menos, y supongo que Joaquín también lo verá así, que los pilotos ahora son demasiado lineales y no despiertan la pasión que se despertaba en la época.
Joaquín.
Pues estoy totalmente de acuerdo, efectivamente, ahora se repiten, vamos, se limitan, sobre todo son grandes repetidores, y desde luego la creatividad está en un segundo, y el talento personal está en un segundo plano. Ahora es bastante más importante la máquina que el factor humano, sin duda. Se echa de menos.
¿Y qué recuerdas de Ayrton, Joaquín?
Pues mira, yo me acuerdo, para empezar, que no existía, el que existía era Ayrton da Silva, que era un chaval que corría en el Mundial de Karting, y que también bajo esa denominación de Ayrton da Silva empezó a correr en la Fórmula Ford, en el equipo Minister, y ese año, concretamente en el año 80, yo alquilé por primera vez un coche con unos amigos para que otro amigo, Alfonso García Vinuesa, pudiera competir. Y resultó que la persona que llevaba y que conducía la furgoneta de reparto del equipo Minister era este chico, Ayrton da Silva, que luego, como los ingleses, pues entendían que se llamaba Senna porque venía primero Senna que da Silva, pues se quedó como Ayrton Senna, ¿no? Y pasó a la historia con el apellido de su madre, ¿no? Pero este chico pues era un magnífico piloto que ganó desde que llegó, ganó todo, ganó en aquel año 80, ganó el campeonato Pianou Ferris, el Tausend Torrensen, los campeonatos de club, era una bestia. Y también hay que decir, la única persona que se le metió en las barbas fue precisamente Alfonso García de Vinuesa.
En aquellos tempranos años, fíjate.
En aquellos tempranos años, que era un tío encantador y volador, ¿no?
Oye, y cuéntame, y ya te dejo que tienes reuniones en tu despacho de abogados, cuéntame cómo fue esa vuelta rápida con bandera roja en Jerez.
Pues mira, eso ya fue unos cuantos años después, me acuerdo, que ya era con el McLaren y de repente hubo un accidente en una sesión de entrenamientos y se sacó bandera roja. Entonces, pues claro, la pista quedó libre y en ese momento a él le pasó que estaba pasando por la línea de meta cuando se ocurre el incidente en otro punto del circuito y el tío pues tiró y batió el récord de la pista, que terminó la vuelta y claro, fue sancionado. Y cuando le llaman los comisarios deportivos, estaba esperando, estuve con él un rato charlando y me decía, es que, Joaquín, era imposible de evitar. Uh-huh. Toda la pista para mí, una temperatura ideal, el viento perfecto, el asfalto inmejorable, mi coche fenomenal y yo en forma. ¿Por qué voy a hacer? Pues tenía que ir a todo lo que daba para ver si esta vez podía buscar los límites, ¿no? Y estuvimos hablando porque para él lo importante era ser más rápido cada vez, buscar los límites, pasar los límites. Y me acuerdo que le dije, tú eres como Juan Salvador Gaviota, y me dice, exactamente. Para mí esa es la forma de entender las carreras, ir cada vez más deprisa, cada vez más deprisa. Y hasta el punto que te comenté antes, no sé si te acuerdas, que incluso en aquella época que se hicieron los primeros estudios de ritmos cardíacos y demás, sí, en los pilotos se les colocaba un holster, se detectó que Ayrton respiraba muy pocas veces en cada vuelta. De hecho, se le olvidaba, por así decirlo. Entonces se lo pregunté y me dijo, no, es que yo aguanto la respiración en las lanzadas para hacerlas en la misma trazada y tal. Y el tío, efectivamente, aguantaba la respiración hasta el punto que podía respirar una o dos veces por vuelta, no más. Madre era mía. Tremendo, ¿no?, cuando estaba en vuelta rápida. Fue un personaje que sale un poco más de la media general. Yo, no sé, estarás de acuerdo seguramente, José María, se podía hablar con él. Era un tío que razonaba en abstracto, era un tío que tenía una forma de ver la vida y de filosofar que era muy, muy especial. Un tipo sensacional, aparte de uno de los grandes, si no el más grande del siglo, casi con seguridad, ¿no?
José Mari.
Pues sí, Joaquín, yo estoy plenamente de acuerdo contigo cuando me preguntan, ¿y para ti cuál ha sido el más grande? A ver, yo no conocí a Clark, Fangio, toda aquella época, pero de los que yo he vivido y he visto, para mí el más grande, porque si lo pones por títulos, obviamente tiene Schumacher, Hamilton, Vettel, Prost, sí, pero es el conjunto, la personalidad, el piloto, cómo llevaba el fin de semana, que no le hacía falta a nadie, él llevaba su propia agenda en la cabeza. Podía hacer siete cosas a la vez y siempre buscaba sobre todo ser el único, y tenía una particularidad que o estabas con él o estabas contra él, es decir, no había un término medio. Si era muy celoso de todo, si te ponías a hacer una foto a otro al lado suya, ya te miraba con mala cara. Eso el Kisutón lo sufrió mucho. Es decir, era un tipo que ya no ha habido ninguno como él después.
Bueno, la verdad es que se le recuerda y es lógico que se recuerde así, porque es una bestia de la naturaleza. Yo no tuve la suerte de conocerle, pero en la distancia. Y además, os digo una cosa, con los años me arrepiento de haber ido con Prost, os lo digo en serio. Porque al final, es que yo iba con Prost, porque decía, es que este chico tiene como un gesto arrogante. Y luego resulta que el más arrogante era Prost, pero el que tenía las buenas palabras era Prost y Senna iba de frente. Bueno, era un poco así, era más transparente. Pero bueno, yo era bastante joven entonces y inexperto. Kavakir, que ha sido... Dime.
Pero fíjate que Prost, que efectivamente era un poco el malvado en este caso, claramente,
sí.
Porque además era el que estaba apoyado por el poder establecido,
sí.
Cosa que Ayrton Senna no. Era
pero llevó un Ferrari, que era lo que a mí me tiraba, tengo que decirte.
Ya. Pero a lo que vamos. Fíjate que cuando se mató Ayrton, lo primero que hizo Prost fue marcharse a Sao Paulo y estar en su entierro y ser una de las personas que llevó el féretro y demostrar un respeto y una humanidad como diciendo, y ahora que no estás, ¿contra quién voy a correr? ¿No? Que esto es algo así. O sea, Prost fue al final pues uno de los mayores seguidores, si no es el mayor seguidor de Ayrton Senna. ¿Eh?
Ahí está el homenaje. Joaquín, muchísimas gracias, que sé que tienes otra reunión.
No os preocupes, encantado.
Y nada, un placer como siempre, que eres un libro abierto. Gracias.
Encantado. José María, un abrazo también para ti.
Un abrazo.
Y enhorabuena.
Bueno, oye, José María,
dime.
Mañana vamos todos a la presentación. 25 años más tarde, Historias Desconocidas, Ayrton Senna, en la Casa de Brasil. Ahí vamos a estar. Bueno, no ha podido venir Lenny Martins porque tiene una edad ya el hombre que no puede hacer un viaje transoceánico. Pero bueno, ¿alguna cosa más que quieras destacar del libro?
Pues sobre todo eso, lo que te he comentado, que lo que resaltamos es la personalidad del piloto y cómo es, y sobre todo recordarlo, porque hay las nuevas generaciones pues la han oído hablar mucho y han podido ver muchos vídeos suyos y cómo pilotaba, pero para mí lo más importante de Ayrton, al margen de sus títulos y de que era el más rápido, era su personalidad, cómo te cautivaba, y al final tenía como una secta, es decir, dentro del paddock había los seguidores de Ayrton Senna, éramos todos incondicionales y íbamos un poco a donde él marcaba, era como una secta y a él le encantaba ser el jefe de esa secta y todos encantados además.
Sí. Bueno, pues de todas maneras echan de menos caracteres así en la Fórmula 1. De hecho, el año pasado se retiró uno de los que podía tener un carácter también de piloto indómito, que era el propio Fernando Alonso. Y nos queda poco más, porque Hamilton tiene algo así de estrella de rock y los nuevos pues son más mundanos.
Hasta el efecto Verstappen se está diluyendo.
También. Es que el otro día me lo decía un piloto, no voy a decir el nombre, amigo mío, me decía... Es que Verstappen ya no es tan agresivo. Verstappen se está haciendo calculador. Digo, claro. Si el año pasado, cuando tuvo todo la primera parte del año mal, se llevó unos rejones tremendos, pues ha dicho, yo ahora lavo bien la ropa, sumo puntos y a mí nadie me dice nada, ¿verdad? Es así, es una plaga esto.
Sí. No, es que ya está en su quinta temporada... Y lo va a tener complicado para ganar todo lo que se presuponía que podía ganar.
Sí.
Eso para empezar. Y luego que su carácter, que era irreverente y que era un poco el revulsivo que buscaba la Fórmula 1, de repente es como si se hubiera apagado.
Sí. Es así. José Mari, mañana nos vemos en la presentación. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego. Pues quedaros aquí porque vamos a hablar enseguida de motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Hoy en España hay tres derechas con un objetivo, que es la involución.
Pedro Sánchez preside el gobierno más desigualitario y más radical.
No renunciamos a nada, no renunciamos a ganar.
Los traidores que hoy están en el gobierno, apoyados en todos los enemigos de España y de las libertades de los españoles.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Más dinero para los parados, más dinero para unas pensiones, más dinero para unas becas, propaganda, electoralismo. Medidas que van a costar mucho dinero, que irán al déficit.
Escucha también el mejor análisis de la campaña electoral desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
También en cope.es y redes sociales.
Come a long, long way together through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. Nos vamos ahora a Francia. Hemos ido a Ibiza, Madrid, Francia. Ahí está, porque no puede parar, porque podría haber estado en su casa, pero no. Ahí está trabajando Borja González. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? He votado a Vettel, ¿eh?
Se te ha ido.
he votado a Vettel.
Vale.
Para ver si le he dado un empujón al chaval, pero no hago... No lo he conseguido.
Sí, me parece
que... Estás en el 5%.
Estás en el 5%, sí. Bueno, ya, alguien tiene que votar a Vettel, sí. Ahora mismo van por 3.500 votos. ¿Cómo le gusta a la gente el forofeo, eh? Madre
sí,
mía.
Sí, señor.
Pero bueno, te digo una cosa. Hay encuestas del partidazo de COPE que no llegan a esa cifra de votantes.
Hombre, porque lo importante es lo importante. A ver si va a ser una encuesta del VAR.
Bueno, a ver, varias cosas. Quedan 2 semanas para Jerez. Venimos de lo que venimos, de la primera caída de Marc Márquez, del primer cero, y ha habido poca cosa. Bueno, David Checa ha ganado las 24 horas de Le Mans, y luego, que ya lo hemos dicho en la portada, y luego tenemos declaraciones de Valentino Rossi, que dice que, bueno, que sí, que sigue siendo el favorito, Márquez, que es el favorito, y que él quiere ganar carreras, y que la situación es equilibrada porque Márquez se cayó el otro día. Si no, estaría liderando sobrado. Y también ha dicho que con 9 títulos ya se habría ido. Si tuviera un título más, ya se habría ido seguramente a su casa. Ya no estaría en MotoGP. ¿Rossi puede dar ese salto? ¿Yamaha tiene algo preparado que le haga dar el salto? ¿O realmente estamos la cera en la que arde?
Bueno, alguna mejora siempre puede haber, pero yo creo que también va un poco en función de estados de cada uno, y esta es una época más para gente más joven. Es verdad que lo que hace él es muy meritorio, y lo que dice sobre la percepción de este mundial tan igualado ahora mismo entre pilotos y marcas es real. O sea, es una igualdad de clasificación, pero el resultado lógico de Austin habría sido la victoria de Márquez, que solo fue él el que perdió la carrera, y entonces llegaríamos en otra situación a la carrera de Jerez. Además, Jerez, según por lo que vimos en el test de noviembre, que no digo que vaya a ser reflejo, porque luego la pista cambia la temperatura, cambia todo, pero ahí más rápido fue Nakagami, Lorenzo fue capaz de ser muy rápido, y Márquez, que estaba preparándose, digamos, para la operación de diciembre, también fue rápido. Eso yo creo que puede invitar a pensar que puede ser un buen sitio para que vuelva a estar delante, pero también es cierto que están todas las marcas esperando un poquito a que lleguemos a Europa. Ahora ya sí que las fábricas están cerca de los circuitos, ahora sí que vamos a tener ya test, después de Jerez hay uno el lunes, y ese será el día o el momento en el que, si Yamaha tiene algo para que mejore la moto, que tan mal no estará viendo los resultados de Valentino, pues será el momento de ponerlo en pista. Pero ya te digo, no creo, ni aunque Yamaha mejore en algo la moto, no creo que eso le permita a Valentino pelear el título a Márquez, pero bueno, dicho esto, lo que es seguro es que tiene muchísima capacidad de ser muy regular. Y seguro, yo creo que ahí sí que no miente, su mente está más en intentar ganar una carrera ahora mismo que en pensar en el campeonato, esto sin descontando que luego pueda pasar lo que pueda pasar y que las cosas puedan girar hacia donde pueda girar. Pero creo que es más lógico el pensamiento ese de intentar volver a ganar que el pensamiento de verse como contendiente al título.
Bueno, pues ahora te tocará descansar, supongo, que tienes fin de semana tranquilo y libre. Así que, y coger fuerzas para Jerez, que por cierto, yo creo que también... Ojo con la Suzuki, ¿no? Que tienen gran chasis. Yo creo que
sí,
también...
Todas. Ducati fue rápido el primer día de noviembre.
Todas han ido bien, claro.
Sí, va a ir bien la Yamaha, porque si ya han empezado a ir bien, irán bien. Aunque no sea un circuito en el que hayan ido muy bien últimamente, ya te he dicho Honda. Y Suzuki seguro, porque es una moto de las motos más, yo creo que de las más sólidas. No tiene el mejor motor, pero del resto yo creo que están al nivel del resto de motos, y en Jerez no les va a hacer falta tampoco tener mucha punta. Y ya se ha visto, ganó Rins en Austin, rozó el podio de las 2 carreras anteriores en Argentina remontando, pues estará también ahí. Va a ser, en ese sentido no va a haber una que parta con muchísima ventaja respecto a las demás, será cuestión de lo que veamos más en el asfalto, lo que veamos más en la pista de pilotaje y también las condiciones que nos encontremos la semana que viene.
Muy bien, Borja, pues nada, te dejo volver a casa. Un abrazo muy fuerte, que vaya bien.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego. Quedaos porque estamos ya entrando en el final del programa. Hola, Carlos Barazal, ¿qué tal?
Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Bien.
Pues bien, bien. Poca cosa este fin de semana, pero tenemos aluvión de citas el fin de semana que viene.
Sí.
Bueno, hemos tenido la Super Fórmula japonesa. ¿Qué tal le ha ido a Alex Palou?
Pues bien, pero sin resultado, porque hizo primera línea, además en la que hubo dos debutantes con su compañero Marquino, en la primera línea, se quedó por milésimas, ¿eh? Hizo el mejor tiempo en la Q1, en la Q2, pero por milésimas perdió la pole. Y luego pues hubo un error de un mecánico en la parrilla, se le olvidaron un dato, y cuando lo quitaron ya había pasado el tiempo en que se puede trabajar en el coche, le cayó un drive-thru, y bueno, pues cuando estaba intentando abrir hueco con Kobayashi, que iba primero, para que en la parada pues intentar perder los menos puestos posibles, se le rompió el coche. Así que mala suerte, pero ha demostrado que tiene ritmo y pues se le puede considerar un contendiente para el título en el otrora muy prestigioso campeonato japonés.
Vale, bueno, resúmeme rápidamente qué tenemos el fin de semana, quitando efectivamente el Mundial de Fórmula 1 en Bakú, a las 2:10 de la tarde, os recuerdo. Sí.
Exacto. Empieza la Fórmula 2, mejor dicho, la segunda prueba de la Fórmula 2. Tenemos Mundial de Rallys en Argentina, que eso siempre tiene, es una de las pruebas señeras del año.
Y vuelve Sordo, sí.
Y vuelve Sordo además, efectivamente. Tenemos Mundial de Turismos también. Tenemos Blancpain en la parte americana con Molina y Sucek liderando el campeonato, separados por un punto. Y seguro que me dejo algo.
Sí, hay muchas cosas. Sí, es un sin parar. Sí. Y veremos, habremos visto ya qué tal le ha ido Alonso en su velocidad media en los tests que hace el miércoles en Indianápolis. Charlie, un placer, ¿eh? Ya sabes que lo bueno si bebe dos veces bueno, dijo Baltasar Gracián. Así que gracias como siempre, ¿eh?
Un abrazo y saludos a todos los oyentes.
Un abrazo. Bueno, pues estamos terminando este COPE GP. Estad atentos, sintonía de la COPE, 2:10 de la tarde, gran premio de Azerbaiyán en Bakú. Buena cita para que estrene su casillero de puntos Carlos Sainz. Yo creo que puede hacer una carrera brillante, muy buena, el piloto madrileño, y sobre todo con resultados. Los destellos ya se han visto, ahora tienen que verse los resultados. Ha sido un placer, hasta el próximo COPE GP. Adiós.
GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.